José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una. Está hablando Luis Enrique para los compañeros de Teleborde, a ver si pillamos alguna de las respuestas del empate con Suiza 1.
Suiza de no, que no salieran ni Morata ni Gerard de inicio.
Bueno, pues porque hago mi trabajo de entrenador, que es para lo que me contrató la federación, y hemos entendido desde el principio que hoy la figura del 9, sobre todo en la primera parte, no iba a ser tan necesaria. Íbamos a tener mejor un 9 en apoyo para poder salir jugando desde atrás. Así ha sido todo el partido. Creo que han estado bien. Nos ha faltado quizás un poco de frescura, pero la mayoría de aproximaciones en la primera parte han sido a través de circulaciones de balón y de jugadas elaboradas, y nos ha faltado, por supuesto, lo más difícil en el fútbol, que es finalizar esas jugadas, pero creo que en la primera parte merecemos ganar y en la segunda también. O sea que luego ya hemos arriesgado un poco más, metiendo a un jugador por detrás del punta, en este caso a Gerard, los últimos 15 minutos. Luego ha entrado Álvaro, porque también su presión había remitido, y un poco lo que intentamos hacer los entrenadores. Pero bueno, después de ver el partido, lo fácil es decir que tenía que haber jugado Morata y Gerard, pero a eso ya estoy acostumbrado.
Toca el martes finalizar, efectivamente, porque hay que ganar a Alemania sí o sí. ¿Tienes ya el plan?
Pues sí, porque como habíamos jugado contra ellos en el primer partido, y Alemania también fue un partido muy igualado que conseguimos empatar, bueno, ahora jugamos en casa, el plan está claro. Ahora hay que ver cómo se recuperan los jugadores, porque serán dentro de 3 días, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo decía, y de hecho es una cosa que hemos comentado en el vestuario, que esto era como un partido de cuartos de final. Es más, iríamos a una prórroga y a unos penaltis. En este caso, no. Y contra Alemania va a ser así. Solo nos vale ganar, pues como si estuviéramos en cuartos de final o octavos en el europeo.
Este es Luis Enrique en la Flash Interview. Tanta prisa se da que está terminando esa entrevista y ya se está sentando en la sala de prensa. Antes, Kike Iglesias, acaba de terminar el tercer recorrido de John Ram en Augusta. ¿Cómo se queda para mañana?
Muy cuesta arriba. Buenas noches, José Luis. -9. Ha hecho una vuelta de par al total. Es séptimo. Y nada menos que a 7 golpes del número 1 del mundo, Dustin Johnson, que ha hecho evidentemente la mejor vuelta del día con 65 golpes, -16, hay unos grupos de jugadores con -12, pero lo que nos interesa, Ram está a un mundo, diría yo, a 7 golpes después de la tercera jornada.
Enseguida lo hablamos, sale mañana a 7 golpes, este es Luis Enrique en la sala de prensa.
Que sabe cómo jugó contra Alemania, sabrá lógicamente las virtudes y los defectos del equipo alemán. Las circunstancias hacen que el equipo alemán viene
a ganar. No,
y luego por la portería, Unai Simón ha jugado hoy, no ha jugado David Egea. Quiero preguntarle si es para este partido, si es una decisión que tiene usted tomada ya para el futuro. Bueno, si nos puede decir algo sobre la portería.
Sí, claro que puedo deciros. Un poco repetir el discurso que he venido llevando desde que soy seleccionador. Siempre os he dicho que tenía 3 grandes porteros. Y se ve que no me creéis, pero con los hechos claramente lo puedo justificar. Sigo teniendo 3 grandes porteros, incluso diría 4 o 5, porque también hay alguno más que podría venir. Y la confianza en ellos es máxima, y así lo demuestran mis hechos.
Miguel Ángel Toribio, Radio Marca.
Hola, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya. Buenas noches.
Quería saber si le ha gustado su equipo. Al final ha acabado en el área de Suiza, pero hasta que no se ha producido esa expulsión parece que le ha costado, y quería saber un poco, a grandes rasgos, si le ha gustado hoy el partido que ha hecho la selección española.
No sé. Vale. Me ha gustado el equipo desde el principio, la verdad. Me ha gustado porque repite comportamientos que buscamos claramente en los entrenamientos. El plan es claro, dominar al rival. El plan es claro, presionar al rival y que tenga menos tiempo el balón que nosotros. Independientemente de donde juguemos, ese es el plan y lo respetamos. Creo que hoy el fútbol es un deporte especial, maravilloso, por cierto, pero no es justo en ningún caso. O sea, no hace justicia, porque lo más difícil es marcar gol, y eso es en lo que hemos empatado, pero en el resto de situaciones del juego yo estoy contento con lo que veo. Me divierte mi equipo, me gusta, es evidente que tiene aspectos a mejorar, pero yo con este equipo el fin del mundo.
Miguel Ángel, Cadena COPE.
Hola, seleccionador, buenas noches. Dependemos de nosotros mismos, ganando
el martes Alemania seríamos primeros de grupo. Es evidente que es una selección en construcción, dice que le divierte. Lo cierto es que de los últimos 5 partidos solo se ha ganado uno. Quería preguntarle si eso le preocupa.
No, no me preocupa en absoluto. Y, por supuesto, fijándonos en los resultados, podrían haber sido mejores resultados. Pero yo voy a un análisis un poco más profundo. No me quedo en los resultados simplemente. Me quedo en lo que veo, en lo que aporta el equipo, genera más ocasiones de gol que el rival. Normalmente, habrá algún día que el rival nos genere más. Entonces, yo como profesional de esto intento fijarme en las cosas que creo que pueden decantar la balanza hacia nuestro favor. Repito, evidentemente hemos empatado partidos y casi en los últimos minutos, pero creo que hemos merecido ganar este partido. No creo que haya dudas en eso. ¿Qué tengo que hacer? Seguir reforzando a mi equipo y a mis jugadores, a que se atrevan a seguir con esta idea, a mejorarla, a potenciarla y a corregir los errores que, por supuesto, también hemos cometido.
Ochoa, Diario Marca.
Hola, buenas noches, Luis Enrique. Juan Ignacio Garcicho, del Diario Marca. Quería preguntarle si a usted como entrenador le gusta que un futbolista en un partido tire dos veces un penalti, sobre todo si hace el primero. ¿Y quién toma esa decisión? Si es Sergio, ¿la toma usted? Gracias.
Yo creo que los números de Sergio están lanzando penaltis están al alcance solo de los elegidos. Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti, lo hubiera tirado él. Tres. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él. No se puede uno subir solo al carro cuando marca 25 seguidos. Y cuando falle dos, criticarlo. Es que sería ya de broma. Entonces, hay una lista de tiradores en la que ponemos a los jugadores que los tienen que tirar y el primero era Sergio Ramos. Pues tiraría penaltis que hubieran el partido.
Joaquín Maroto, Diario AS.
Sí, buenas noches, seleccionador. Bueno, España juega y hace cosas bien, pero lleva un año sin fuera de casa. ¿No merece eso una solución?
Pues sí, claramente. Nosotros buscamos ganar cada partido y generar a través del fútbol resultados. Sí, sí. Ese es el objetivo, ganar. Y además yo creo que eso se ve en España. No especula en ningún momento y sale a ganar. Luego los resultados pues están ahí y dicen nuestros merecimientos.
Local Press, any question? No. Thank you so much.
No hay cuestión. Gracias. Para Luis Enrique. Bueno, es un Luis Enrique más serio, el más serio seguramente desde que es seleccionador. La situación no es muy buena. Me estaba diciendo Pedro Martín, da el dato de 3 partidos sin ganar en la selección española.
Sí, es el primer seleccionador que enlaza 3 partidos sin ganar con España desde hace 20 años, que lo hizo Camacho en la temporada 2000-2001.
20 años
y parece
después,
ser que a Luis Enrique no le preocupa mucho los resultados.
Bueno, yo creo que es una pose ante lo que entiende es la crítica periodista. Se adelanta un poco a lo que parece van a ser los palos de las horas previas al partido contra Alemania. Bueno, pues después de este Suiza 1, España 1, es evidente que a falta de dominio y de juego nos queda la emoción del resultado. Hemos rescatado un punto en el minuto 89 con un gol de Gerard Moreno. España, en un análisis simple, pero yo creo que efectivo de la situación, puede ganar y perder con cualquiera. Ahora casi estamos más cerca de lo segundo que de lo primero, pero habrá que esperar. Lleva una mala racha, como está diciendo Pedro Martín, una derrota en los 3 últimos partidos, Ucrania y 2 empates, este de Suiza y el de Holanda. 2 goles nada más, el que le hizo Canales a Holanda y el que ha hecho Gerard Moreno en el día de hoy. Puede que seamos una selección de futuro. De eso casi no hay duda, porque son muy jóvenes los futbolistas y muy buenos, pero tenemos un presente poco fiable y con poca jerarquía en el juego. Noticias en la alineación, Unai Simón ha sido titular en un partido oficial, repite, después del partido contra Holanda, veremos quién se pone en la portería en el partido contra Alemania, y noticia durante el partido, Ramos falló 2 penaltis, se los paró Sommer los 2, uno por mano de Ricardo Rodríguez y el otro por derribo a Morata, los 2 los erró Ramos o los paró el portero. El segundo ha sido medio raro, porque yo creo que le faltaba ya confianza. El dato exacto, Pedro Martín, de los penaltis seguidos que ha marcado Sergio Ramos.
23 sin contar 2 que marcó en tandas, pero en 23 penaltis seguidos marcados, estaba mirando ahora, en 34 ha lanzado en el fútbol profesional, en el Madrid ha tirado 22, ha fallado solamente 1, pero con la selección española ha tirado 12, ha fallado 4. Ahí está el...
En el otro partido del grupo, ya saben, Alemania 3, Ucrania 1, así que Alemania tiene 9 puntos, España 8, sin posibilidades en la última jornada, Ucrania 6, Suiza 3. El martes Alemania en Sevilla, en la Cartuja. España tiene que ganar para clasificarse para la final a 4. Y ya tenemos Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Una selección metida en la final a 4 de la primera división.
Es la campeona del mundo, es Francia, que además ha eliminado, con esa victoria en Lisboa ante Portugal 0-1, ha eliminado a la vigente campeona del torneo y también a la campeona de Europa. Portugal 0, Francia 1 con gol de Kanté. Primera parte muy claramente para mí, para Francia. Segunda parte muy claramente para Portugal. Al final los franceses se han llevado el partido.
Francia se mete como primer finalista a 4 para este torneo de la Liga de Naciones. Segunda división, 4 resultados. El líder ha empatado en Fuenlabrada. Fuenlabrada 1, Español 1. Almería 2, Mirandés 1. Girona 0, Mallorca 1. Y Lugo 1, Albacete 0. La cosa por arriba está así. Español 27, Mallorca 25. Sporting 22, que juega el lunes contra el Rayo, recibe al Rayo. Y en promoción están también Almería, Leganés y Lugo. Ya han escuchado lo que está pasando en el Máster de Augusta. Está a 6 golpes ahora mismo. El español John Rahm de Dustin Johnson lo tiene bastante difícil para mañana. En motos mañana puede ser campeón del mundo de MotoGP Joan Mir en Valencia. Sale muy atrás, duodécimo. Le vale terminar entre los tres primeros. Luego hablamos con Borja González y con Carlos Miquel. Y con Carlos Miquel también de la Fórmula 1, Gran Premio de Turquía. Hamilton puede ganar el título, empatar a 7 con Schumacher. Hay sorpresa en la calificación. Sale primero Stroll. Y Carlos Sainz, que fue sancionado, sale decimosexto. Mañana comienza el torneo de maestros de tenis en Londres. Mañana arranca Rafa Nadal, que juega contra Rublev. Y en unos minutos debe empezar, si no ha empezado ya, el combate por el título mundial de los ligeros en Londres. La española Miriam Gutiérrez ante la irlandesa Katie Taylor. Busca las 4 coronas. No va a estar fácil, pero lo va a pelear. Es sábado, sábado en la noche. Y aquí en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Emboló, corre Emboló, ahí va Emboló, la tiene a pura línea de fondo, centra Emboló, ¡qué golazo!
¿Pero dónde ha ido Ramos? ¡Oh! ¿Pero dónde ha ido Ramos?
Emboló llegó y apuró hasta la línea de fondo, la puso atrás y Freuler con el interior la colocó en la escuadra derecha. Ramos remata, penalti,
¿sí?
Lo ha pitado. Paco, bien. ¿Sabes quién ha rematado? ¡Ramos!
No
bajo palo,
todas, ¿eh?
Sommer.
No las tengo todas, ¿eh?
Toma carrera el Camero. Amaga una, dos, tres. Chuta el Camero. ¡Paró Sommer!
¿Ves? ¿Ves? No las tenía todas.
Ah, ¿cómo le adivinó Sommer el lanzamiento? Al... ¡Uy, Coque! ¡Qué balón le mete! ¡Morata! ¡Penalti!
Bueno, bueno.
Mira, ahí va, mira, Ramos. Mira. Le mira la cara. Sommer amaga una, dos. ¡Chuta! ¡Paró! La paró Sommer.
No,
segundo penalti fallado por Sergio Ramos.
Oh,
¡qué buena pelota le mete! ¡Le mete! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buen balón! ¡Qué golazo! ¡Y gol, gol, gol de Gerard Moreno! ¡Y gol, 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 gol de Gerard Moreno! ¡España 1! ¡Suiza 1!
Así ha sonado el partido en la voz de Manuel Lama en el tiempo de juego. Pues como dice Pedro Martín, todavía en el Santiago Apóstol de Basilea está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, aquí me tiene, Corro.
Con el sonido de Sergio Jiménez, bueno, hemos escuchado lo más importante. No sé si has escuchado a Luis Enrique, que le he visto yo
todo,
más
todo, lo he oído todo.
Está ya un poco más ahí, más se pone más serio porque ve que el toro está embistiendo ya, que vienen las críticas, ¿no? Porque los resultados no son muy buenos y él está más firme en sus decisiones. No sé qué titular te deja el partido, aunque hemos estado hablando durante todo el encuentro de que sí, de que bueno, esto es lo que hay y que podremos ganar a muchos, pero podremos perder con muchos también.
Sí, ni fu ni fa, sí pero no... Ni chicha ni limona, pues es una selección que sinceramente no me genera mucha confianza porque no la veo un equipo con jerarquía. No es un equipo que diga voy a ganar y gana, y es un equipo que bueno, que puede ganar pero puede perder. Que está ahí siempre, que sigo viendo muy débil en las dos áreas, y un equipo que es débil en las dos áreas es imposible que conquiste títulos, y esta España de verdad no me llena. Tiene muy buenos jugadores, chavales jóvenes con gran proyección, pero no sé, nos falta un punto de cocción que a día de hoy no se lo ve al equipo.
Yo, sin que se enfade nadie, ni siquiera los jugadores que son buenísimos y de gran futuro y a lo mejor ganan dentro de un tiempo, pues es la selección sub-21 de hace nada, la selección española con Busquets y con Ramos y con alguno más. Sí,
decíamos lo de Luis Enrique, que es el primer seleccionador en 20 años que enlaza tres partidos sin ganar con España. La última racha de España fue a caballo entre dos seleccionadores, Camacho y Sáez. Es decir, hace 18 años que España no enlaza tres partidos sin ganar.
Que aquella, o sea, época, decir, la época después de entre Sáez y Camacho era muy mala.
Claro, es decir, hemos vuelto a una selección poco competitiva.
Sí, no, poco a poco. Esto ha sido poco a poco. Claro, no es solo responsabilidad de Luis Enrique, hemos ido bajando de nivel.
No, pero más que competitiva, Pedro. Competitiva te refieres a los resultados. Pero el equipo sí que compite. Lo que pasa es que el equipo no tiene ese
pero
sello
poco competitiva
para marcar,
Manolo,
diferencias.
Cuando vamos a una competición, a un Mundial, a una Eurocopa, y nos estén en octavos.
Sí, no.
Claro, digo,
tres veces seguidas.
Hemos vuelto,
hemos vuelto a estar
peor, Manolo, de cuando estábamos mal. O sea, claro, cuando estábamos mal, sí, ahora estamos peor.
Antes por lo menos llegábamos
sí,
a cuartos.
Pero hay que decir una cosa. El equipo de Rusia no tiene nada que ver con este equipo, ¿eh?
No.
El equipo de Rusia, que, aparte de que no compitió, era un equipo apático, triste,
pero si es que yo,
aburrido y deprimente. Deprimido y deprimente.
Luis Enrique no tenía otro camino. Yo creo que ha elegido el buen camino.
No,
lo que pasa es que no nos llena ese camino, pero
claro, es que no tenemos, no hay solomillo aquí, o sea, aquí está muy bien lo que ponemos, pero
es así.
Que no hay.
Bueno,
que
déjame
no
saludar hay, a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
¿Tu titular de la noche de España?
No, bueno, es que estamos de acuerdo, es un poco lo que pasa con el Madrid, el Barça, con la selección, yo creo, ¿no? Que dices, bueno, estás ahí, coño, hay unos tíos con una cierta calidad y demás, y bueno, pues puedes pelear tal, pero que
poco fiables, poca jerarquía.
Exacto. Claro. La jerarquía que dices es la palabra que define.
Pero Tomás, la diferencia entre el Madrid y el Barça y las selecciones es que en Madrid y el Barça pueden fichar. Y la selección española tiene que tirar con lo que hay.
Bueno, pero el Madrid, yo creo que el Madrid y el Barça están un puntito mejor que la española, ¿eh?
Pero el problema es que no hay jugadores españoles ahora mismo que digan es que son los mejores del mundo en algunos puestos. Es que no los tenemos.
Sí, mira, ahora le voy a pedir a Evangelio que me haga una comparación de lo que tenemos nosotros con
un informe
pelicano de lo que tenemos nosotros comparado con las grandes favoritas en Europa. Solo los cuatro de arriba, me vale con los cuatro de arriba, que son al final los que marcan la diferencia. Bueno, saludo a Ciro. Hola, Ciro López, ¿qué tal? Buenas
muy
noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Animas tú al pueblo o estás en la línea de Guasi y de Lama?
A ver, a mí hoy no me ha gustado España, le falta profundidad, o sea, sí hemos más o menos controlado el partido, tal, hemos tenido la pelota. Yo creo que nota faltar, yo soy optimista porque creo que hay un jugador que es el que puede marcar la diferencia y Thiago, que le puede dar otro tono, que es Thiago Alcántara. Yo creo que nos olvidamos de un jugador que para mí es el Xavi de la era moderna, de la nueva era de la selección. Y bueno, yo creo que con
el metrónomo que se decía antes, ¿no?
Sí, yo creo que es el hombre que le da criterio al juego, que te mete pases inesperados dentro del área, no solo centrar. Y después hoy, a ver, yo es que hemos hecho un equipo como con tres centrocampistas como muy defensivos, ¿no? Como, o sea, no digo que Fabián sea muy defensivo, pero que no es un corte ofensivo el que teníamos en el centro del campo, ¿no? Ahí con Busquets, con Fabián, con ¿quién era el otro tercer centrocampista también
Miquel
defensivo?
Merino. Hombre, o sea, el más ofensivo es Fabián. Ese es el más ofensivo.
Sí, el más ofensivo es Fabián, por eso te digo. Y después hemos sacado a Rodrigo, tal, no sé.
Estamos por hacer. Yo creo, Guille Usquiano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Cuál es tu opinión?
Bueno, parecida a lo que estáis diciendo. Yo creo que es una selección que juega bien al fútbol, pero que tiene poca mordiente. Yo echo de menos el 9, o jugadores que pisen área más que el 9. Porque al final Oyarzabal me parece más centrocampista que delantero. Dani Olmo,
es que hoy era
parece
un partido para Morata, ¿verdad, Guille? O sea,
sí,
es que no
o
entiendo
Gerard
por qué
Moreno,
Morata
o Paco Alcácer,
no
que no
a la media hora.
Yo claro, lo que creo es que, y bueno, y otra cosa que digo a menudo es que los jugadores se curten en la Champions y en partidos grandes. Y hoy, quitando los dos del Barça y alguno del Madrid, teníamos ocho jugadores que prácticamente no conocen la Champions. Entonces, ese tipo de partidos te
oficio,
dan un pozo internacional que luego viene muy bien para jugar en la selección. Y yo no digo que sean malos los que están, pero que son buenos acompañantes de figuras, pero no para llevar el peso. A mí se me queda un poco corto que estos jóvenes estén ya para llevar el peso ofensivo de la selección.
Espera, Evangelio, ya entramos en debate. ¿Qué quieres decir, Fernando?
No, yo lo que quiero decir es que a día de hoy, que quedan 7 meses para la Eurocopa, no te puede parecer favorita, que a mí me parece favorita Francia, porque creo que tiene más que el resto, creo que es una selección que te puede gustar más o menos cómo juega. Hoy, por cierto, ha jugado una primera parte muy buena en Lisboa, pero te puede parecer un equipo más pragmático o más menos bonito de ver, lo que tú quieras, pero me parece una selección con poso para ser favorita. A partir
porque
de ahí...
Tiene, porque Evangelio tiene justo las dos cosas que no
sí, tenemos lo que le falta a España, vale.
Una consistencia defensiva tremenda y arriba tiene killers y matadores.
A partir de
eso
ahí...
Eso es lo que nos falta a nosotros.
Que sí, que estoy de acuerdo contigo, Manolo. Digo que a partir de ahí me parece que hay un ramillete de selecciones que están en un nivel pues más o menos similar.
Sí.
Bélgica, Italia, Inglaterra, Portugal, España, creo que hay un ramillete de 7-8 selecciones que pueden llegar a la Eurocopa y pueden ganarla. Yo tampoco soy tan pesimista.
Que nos faltan cosas,
nos faltan cosas, pero al final en un partido de este nivel lo puedes ganar y lo puedes perder. Y eso le pasa a España y le pasa a muchísimas otras selecciones.
Escucha, Fernando, lo primero que nos falta es una cosa que creí yo que no iba a mover Luis Enrique, que es el portero. De repente, Unai Simón juega un partido importante que él ha visto, no sé lo que habrá visto, pero ha dicho, lo hizo bien contra Holanda, le pongo hoy. Pero lo que parecía que era claro para él...
No, ha habido rotación, eso es verdad.
Lo que era claro para él, que era De Gea, hoy ha puesto a Unai Simón. España juega con Unai Simón, Sergio Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres y Reguilón, Busquets, Mikel Merino, Fabián, Dani Olmo, Ferran Torres y Oyarzabal. Y luego han entrado Morata, Coque, Canales, Adama y Gerard Moreno. Un juego para ver dónde estamos solo. Le he dicho yo a Evangelio, digo, dime los cuatro jugadores de ataque de las grandes favoritas. Por ejemplo, los cuatro, para ponerlos en comparación, los cuatro de ataque hoy eran Fabián, Dani Olmo, Ferran Torres y Oyarzabal.
Sí.
Esos son los cuatro de ataque de España hoy, ¿vale? Los cuatro de ataque habituales de Francia, ¿quiénes son?
Mbappé, Griezmann, Coman y Giroud o Martial.
Los cuatro de Portugal.
Los cuatro de Portugal son Cristiano, João Félix, Bernardo Silva y Bruno Fernández.
Los cuatro de Bélgica.
Los cuatro de Bélgica son Lukaku, Hazard, De Bruyne y vamos a poner a Thorgan Hazard, que juega de carrilero pero pisa mucho área.
Los cuatro de Inglaterra.
Kane, Jadon Sancho, Sterling y Phil Foden.
Los cuatro de Italia.
Los cuatro de Italia son Chiesa, Pellegrini, Immobile y Barella.
Y no sé si te quedan cuatro más de otro equipo que quieras decir tú, de alguna selección potente.
Dicho, ¿cuántas he dicho? Alemania me falta, ¿no?
Alemania, por ejemplo, Alemania, que es la próxima rival.
Timo Werner, Sané, Kai Havertz, que no está en esta convocatoria, y Gnabry.
Yo cuando conozco los jugadores, cuando me suenan mucho los jugadores, es que son buenos.
Claro.
Y todos me suenan. Y yo digo que Fabián, Dani Olmo, Ferran Torres y Oyarzabal serán buenísimos.
Sí.
Y son buenos. Pero no, ahora mismo...
¿Tú crees que no llegan a ese nivel?
Yo creo que ahora mismo...
Aquí también, en esto que te he dicho, hay diferentes niveles.
Sí, vale, pero escucha, hombre, Francia es espectacular, ¿no? Tiene una... Alemania suena muy bien, los jugadores que tiene.
Yo menos digo, Italia, todos
claro,
son...
Claro, yo digo, Guille, que hoy el suizo que se ha puesto delante de la tele ha tenido que ir a Google, porque Fabián, Dani Olmo, Ferran Torres y Oyarzabal son muy buenos futbolistas. Pero, como dices tú, el que juega la Champions... Bueno, Ferran Torres ha hecho goles ahora en la Champions y Dani Olmo,
Dani Olmo juega
la Champions. Pero Fabián y Oyarzabal no juegan...
Bueno, pero son chavales jóvenes.
Bueno, Fabián juega Champions, pero
a día de hoy no son jugadores que marquen diferencias.
Pero tú me entiendes, Manolo, los títulos
se ganan con tíos que marquen diferencias.
Que los jugadores, cuando tú recitas a los jugadores, sabes el peso que tiene una selección.
Claro.
Y tú recitas los cuatro de arriba de Portugal, o de Francia, o de Alemania, y estás diciendo, cuidado.
Luego te hago la pregunta contraria. Yo te digo ahora mismo que me digan los porteros de todos los equipos, y me dicen los porteros de todos los equipos. Y en España tenemos la duda todavía de quién es nuestro portero. Es que nos falta arriba y abajo.
Yo creo que estamos muy por hacer.
Pero es que lo nuestro que sería no comparable, superior a lo que lo estáis leyendo.
El centro del campo.
Eso se marchó.
Entonces, cualquier comparación es a miles de kilómetros.
Cuando yo te decía la comparación con el Madrid y el Barça, o sea, vamos a ver, el fútbol que domina ahora, el Liverpool, el Bayern, coño, es que Francia tiene esa, se acerca bueno, a eso.
El líder del Bayern, Tomás, ha sido Thiago, ¿eh? Hasta que se ha marchado hace dos días.
Pero escúchame, no. Déjate de Thiago. Yo te digo, la manera de jugar al fútbol, lo que ha dominado Europa, los 8-2, el 5-0 del otro día del Atalanta, los equipos que están marcando el ritmo, más allá de ausencias y de cosas, es ese fútbol que nosotros no tenemos. Entonces, Francia, que tú dices, muy bien dicho, comparto contigo, vamos, que tiene un poco más que los demás, es que está más cerca del fútbol que domina ahora. Y lo nuestro es un sí pero no. Y que es lo del Madrid y el Barça, coño, que dices a 90 minutos le puedo ganar a cualquiera.
Para andar por casa, un día podemos ganar.
Oye, escúchame, no has ganado a Ucrania, sí, a Suiza y a los Países Bajos esto del otro día.
Pero estamos a un partido,
está ahí.
Estamos a un partido
de meternos en la
pero Ciro, yo si ganamos a Alemania si ganamos a Alemania mantendré el mismo discurso,
el mismo discurso,
podemos ganar
evidentemente,
pero podemos perder,
no es comparable con la selección que fue campeona del mundo y dos veces, es que eso es, eso ya olvidémonos,
no pero
es
ni siquiera
seguramente no va a haber ni la de Lopetegui. Pero cuidado, pero es que cuando decimos no, es que hay que mirar, los suizos tienen que mirarla esto, bueno, pues será porque siguen poco el fútbol. Porque Reguilón juega en el Tottenham, que me parece que está segundo en la liga. Fabián en el Nápoles, yo creo que
si te vas al centro del campo también, si te vas al centro del campo también, también lo conocen.
Claro, bueno, Ferran Torres bien. En el City. O sea, es que parece que
yo creo que no es una selección de peso, sinceramente. Y digo también.
Tiago Alcántara no lo estamos contando.
¿Has visto cuando pones el microondas y dices 5 minutos? Pues nos faltan 4:50 para cocernos.
Y digo también lo que le he dicho a Lama, que yo creo que Luis Enrique acertó en la decisión. En vez de agarrarse al pasado y decir más Busquets, más Ramos, dijo el futuro. Porque a lo mejor en unos años sí.
Pero ¿no creéis que nos hemos saltado una generación? Que hay jugadores de 27, 28, 29 años. Fíjate que ahora han vuelto a la selección Coque y Morata, que son jugadores que habían perdido el tren de la selección, pero juegan en el Atlético de Madrid y en la Juventus, lo están haciendo bien y yo creo todavía que le pueden dar mucho a la selección.
Pues es que él decidió que ese escalón había que saltárselo, bueno, porque no le había dado resultado. Porque a ese une Saúl, por ejemplo, que Saúl estaba en esa selección, ¿no?
Bueno, pero los hechos son evidentes. El partido lo cambió Morata.
Es que yo creo que hoy no ha acertado Luis Enrique la alineación, viendo la tendencia de un jugador que a él le había gustado y le había vuelto a llamar y le había puesto contra Holanda y le había respondido, yo creo que, pero bueno, él tenía su idea seguramente hace tiempo ya.
Yo creo que parecido al del partido de Valdebebas.
Sí.
De todas formas, yo voy a decir
un falso 9 ahí, acompañarnos a otro.
Hemos jugado durante casi 30 minutos contra 10 tíos.
Sí, más
o sea, es que hay que tenerlo en cuenta y no hemos sido capaces de ganarles.
Hemos fallado dos penaltis, hemos sacado una bajo palos.
Vamos a ser reales.
Escúchame, y el gol es un fuera de juego como una casa.
10 y no les hemos ganado.
Claro, y el gol con el VAR es un fuera de juego como una casa.
Lo del falso 9.
Estás ahí.
Lo del falso 9. Iba a decir que lo del falso 9 fue un buen recurso en un momento dado, en la selección, cuando Fábregas lo hizo bien. Pero yo, si tienes un delantero en la plantilla, yo creo que hay que jugar con delantero porque obliga a los centrales a recular. Lo que ha hecho Morata en la segunda parte es tirar desmarques a la espalda de la defensa y eso ha permitido a España estirarse. Y luego el gol de Gerard Moreno es un gol de un 9 puro, un balón a la banda, un centro de un lateral y una llegada de un jugador que sabe pisar área. Yo creo que tú puedes jugar con un falso 9 cuando tienes a Salah y a Mané, a dos extremos que están continuamente en el área. Pero si tienes a Oyarzabal, a Dani Olmo, que son, insisto, más centrocampistas que delanteros, es que si juegas sin 9 no llegas al área, no lo pisas.
No llegas, hombre, no llegas en la vida. Ha salido Morata y has llegado.
Y luego tenemos otro mal endémico en el fútbol español. Menos Ferran o Ansu Fati, que se atreven a encarar en el uno contra uno, o Adama. Nosotros tenemos que encarar.
Mira, parecía Manolo.
Ha dicho tres, ¿eh?
Parecía Manolo que...
Gnabry, Sané...
Ha dicho tres que encaran, ¿eh?
Sí, no, es que yo creo que
un mismo equipo son bastantes.
Pero que de esos tres, te he dicho, hay uno que no ha venido,
Ansu Fati,
hay otro que no ha sido titular, y solamente ha jugado uno.
Es que yo creo...
Y encima volcábamos el balón por el lado del que no estaba. Porque Ferran cada vez que cogía la pelota le
para dejarle problemas a Rodríguez. Yo eso lo entiendo. O sea, España ha intentado jugar en la izquierda para que le llegara el balón a él en la derecha y encarara.
Lama, yo creo que habíamos encontrado...
Los cuatro que la llegaban han ganado.
Me parece que habíamos encontrado el camino, que era ese, el de la rapidez, el de jugadores de banda rápido, pero de repente... Hombre, no hay 100 jugadores como eso, y si se te lesiona Ansu Fati tienes un problema, claro. Pero parecía que ese era un poco el camino, ¿no? El de jugadores que encararan y por las bandas, pues llegar y centrar y crear peligro. Pero, de repente, hemos encontrado otra cosa.
Un momento, es que no me has entendido. Cuando yo digo que si tú tienes en la banda dos encaradores, es para que tengas un delantero que remate.
Un rematador, claro.
O sea, yo lo que estoy diciendo es que si tenemos en la banda a Ferran, a Adama, Ansu Fati,
tienes que tener un 9.
Es para que la ponga al 9 que la empuje.
Claro.
Porque claro, si tú te pones a tíos que encaren y cuando se van del encarador miran el área y no hay ningún delantero,
es
como pasa en el Madrid.
Si
Benzema viene a pedirla abajo, abre y cuando va a ponerla no hay nadie. Dice, pero esto es para que encaro yo aquí. Esto le pasa a España. España hoy ha habido Ferranse dos o tres veces y se ha tenido que frenar porque no tenía nadie para rematar delante.
Es así. Viene Miguelito de las ruedas de prensa. Hemos escuchado, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, la de Luis Enrique.
O Miguelito viene, pero a mí me están echando, ¿eh?
Pues, ¿qué tal, Lama, adiós, tú no tienes más que decir adiós y se apagó la radio. O sea,
buenas
que,
noches.
Que cuando digas adiós, bueno, adiós.
Vente para Sevilla, Lama.
Adiós hasta mañana. Pues adiós hasta mañana. Manolo, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Adiós a Sergio también, que ha puesto el sonido desde allí de el San Jacobs Park. ¿Qué ha dicho Sergio Roberto, que es el que no hemos escuchado?
Detecto un buenismo que no sé si convence a todo el mundo. Más o menos Sergio Roberto en la línea del seleccionador de Luis Enrique. Dice que confía plenamente en la victoria el próximo martes en Sevilla contra Alemania, sobre los dos fallos en el penalti de Ramos, que está convencido de que el próximo lo va a meter, que tiene mucha experiencia y que es un gran lanzador. Se le recuerda la racha de 7 salidas consecutivas sin ganar fuera de casa. Dice que por ello no hay que estar preocupado, que lo importante es que el equipo juega bien al fútbol y crea ocasiones de gol. Así que, como te digo, bueno, pues al igual que escuchábamos al seleccionado Luis Enrique, parece que pese al empate, al segundo empate de la semana, todo va bien.
¿Sabemos algo de Busquets?
Tiene un golpe en la rodilla, también le hemos preguntado a Sergio Roberto por ello, estamos esperando algún tipo de confirmación, no parece nada preocupante.
Miguel, tú que has vivido muy de cerca el gran éxito de la selección española, ahora, ¿qué dices? ¿Qué ves en la selección?
Bueno, estamos construyendo un nuevo edificio, ¿no? Con mucha juventud. Hoy fíjate que tanto Sergio Ramos como Sergio Busquets, 177-120, y a partir de ahí el tercero que ha sido titular en el día de hoy, Mikel Oyarzabal, acumulaba 10 partidos con la selección absoluta. O sea, como digo, hay mucha juventud y bueno, lo importante, como dice Luis Enrique, es que se puede llegar al gol de diferentes formas. Obviamente España tiene que basarse en la velocidad de las bandas, en la asociación, pero ¿qué quieres que te diga? No hemos ganado ni en Suiza ni en Ucrania. Así que,
me acuerdo mucho, no sé si recordaréis, en el 2006, en el Mundial de Alemania, que de allí Luis Aragonés salió diciendo: el 2010 será nuestro Mundial. Pero entonces aquella selección del 2006 tenía, pues, o sea, para mí, unos jugadores extraordinarios. O sea, algunos se veían ya que iban a ser grandes futbolistas. Pero yo no me atrevería a decir con estos jugadores, el nuestro será el del año 2000, ya no pongo el Mundial de Qatar del año que viene, del 2022, digo. El 2026, no me atrevería porque ni siquiera veo eso. No sé si vosotros tenéis esa capacidad de ver que con estos mimbres, pues en cualquier Eurocopa, no digo ya ganarlo, sino plantarte en semifinales o hacer un buen resultado en un Mundial Eurocopa.
Yo creo que estamos en la época anterior a los títulos. Lo han dicho en la retransmisión en 1994, total, 98, 2002... Que bueno, tenemos una selección para aspirar a cuartos de final, a lo mejor, y hombre, se puede llegar más lejos. Antes decía Evangelio, podemos ganar a cualquiera y podemos perder a cualquiera. Lo que pasa es que yo creo que hay más posibilidades de perder. Quiero decir, de 10 partidos contra Portugal, yo creo que ganamos 3 o 4 y perdemos 6. Entonces puede ser que te toquen octavos de final, ese día que lo ganes. Pero luego con Bélgica también la proporción sería 6-4. Y puede tocar que le ganes a Bélgica uno de esos 4. Pero luego contra Francia a lo mejor es 8-2 o 7-3. Entonces que te toquen 3 casualidades seguidas o el día elegido para que te toque ganar a Portugal, a Francia,
dices,
a Bélgica...
Hacerte un Grecia, dices, ¿no? Más
claro.
O menos.
A mí me parece difícil.
Bueno, el grupo del Euro nuestro, digamos que es sencillo, ¿no? Suecia, Polonia y Eslovaquia, digamos que o sea, nos podemos
mirar... Lo normal es que lo pases como primero. O
sea, nos podemos mirar a la cara suecos y españoles, polacos y españoles y eslovacos y españoles. Nos podemos mirar a la cara.
Que es que pasan 3.
Claro, o sea, es que pero bueno, que te puedes mirar a la cara con el de enfrente, ¿sabes? Que no te mira por
Polonia,
el
lo normal en ese grupo es ser primero.
Polonia, escúchame, Suecia, es que... Suiza, Ucrania, tampoco hay mucha diferencia.
No la hay.
Escúchame, ese grupo es de coña marinera, sobre todo porque pasan 3. Como pasara uno, te quiero ver.
De coña marinera, yo tampoco creo que sea, ¿eh?
Vamos.
Bueno, pero no es el peor.
Que va a estar Lewandowski en el grupo, que Suecia yo creo que es un equipo...
Escucha,
que ahora está perdido hace 2 años, pero es competitivo.
Te recuerdo que hay un Francia, Portugal, Alemania.
Que sí.
Hungría.
Claro, que no, a mí no me tienes que convencer. Ese grupo es mucho más difícil que el nuestro. Correcto, pero mira, teníamos un grupo con Alemania, Suiza y Ucrania. Sí. Y el equipo de España, yo creo que en la Nations League ha tenido bastante nivel. O sea, a mí me ha parecido un grupo de dificultad alta.
Hemos ganado a Ucrania fácil, 4-0. Hemos empatado en el último minuto en Alemania, que se puede empatar en el último minuto, y hemos perdido en Ucrania y en Suiza.
Hemos empatado,
era un equipo que tenía muchas bajas, eso es cierto, y hemos empatado hoy cuando podíamos haber perdido.
Chato,
perfectamente.
Una selección española normalita en ese grupo recibe a Alemania empatando para adentro como poco, que no le has hecho un gol a Suiza y una a Ucrania. O sea, es que ya es un problema de grupo, es un problema tuyo. Esta Nación League normalmente tendrías que ir a Sevilla y decir, a lo sumo, empatando dentro. Sí, sí. Si no es que estuviera
bueno, los alemanes imagino que estarán de forma parecida.
Yo insisto. Los alemanes sí, porque los alemanes también son para verlo.
Por lo que digan, yo creo que la mayoría de los que hemos hablado aquí, que son más pesimistas que optimistas con el futuro, yo no cambio el discurso por ganar a Alemania, que creo que podemos ganar a Alemania. Pero no lo cambiaría, no diría que, joder, qué buenos somos, ya somos campeones de Europa. Yo por lo menos no lo diría. Diría que estamos ahí.
Se ha quedado un partido guapo, de verdad. O sea, yo es que tampoco veo, cuando estamos hablando de selecciones, de que España, pues efectivamente que está en reconstrucción, repito, para mí hay un jugador clave que es Thiago Alcántara, ya sé que es insistir sobre lo mismo, pero también es verdad que a pesar de los nombres que antes se han citado, o sea, decirme una selección que sea dominante, que es que hace 2 años esta competición la ganó la selección de Portugal.
La que más, coño, Francia, pues y después los demás vienen detrás en un nivel, para mí, más o menos parecido.
La selección de Portugal es la selección, ¿eh?
Yo insisto. Y Francia cuando... Pues tiene sus partidos también, ¿eh? Porque la selección francesa también tiene sus...
A veces hay que verla jugando también.
En el relato solo, no de verla jugar, sino en el relato de estrellas que antes ha citado Evangelio de los grandes equipos, yo creo que hay una diferencia. O sea, que si no la queremos ver, no la queremos ver. Pero hay una diferencia importante entre el ataque de esos equipos y el ataque de España.
Pero sobre todo, Corro, que hemos comparado a la selección con la de 2008, 2010 y 2012, y evidentemente no lo podemos hacer toda la vida. Pero creo que ha habido un retroceso con la selección de Lopetegui y con la selección de Robert Moreno.
Que sí.
Esos dos equipos jugaban mejor que este.
La de Lopetegui jugaba mejor, seguro. La otra fueron 4 partidos. Pero la de Lopetegui jugaba mejor, digamos lo que digamos. Ahora, ¿qué se te ha quedado? Pues chico, un martes glorioso con Alemania en Sevilla.
Sí, perfecto, un partidazo. Pero lo que lloro yo hoy es que no lo tenemos. No lloro que lo tenemos y no lo sabemos usar. Lo que lloro yo hoy es que no lo tenemos. O sea, no es que digas, ostras, es que los tiene pero no los llama. No, esto es lo que hay y seguramente sea lo mejor que hay del futuro. A lo mejor no ha acertado la alineación en el día de hoy, a lo mejor seguramente no ha acertado. Pero esto es lo que hay, con estos mimbres y Ansu Fati cuando esté, y Thiago cuando vuelva, con esto hay que arar, pues es así. Oye, que nada, que espero no haberos amargado la medianoche.
Por favor, eso ha sido magnífico, hombre. El final del partido ha sido muy bonito.
Claro, claro. Pues eso he dicho yo, que a falta de dominio de juego, la emoción del resultado, eso es lo que nos queda. Muy bien, Guille, Siro, Tomás, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Evangelio, hasta luego.
Oye, muy rápido, sí. Mañana no se juega el Rumanía-Noruega, porque el gobierno noruego no deja a la selección, después cuando vuelva, no guardar una cuarentena de 15 días.
¿A quién no le deja a Noruega?
Sí, al equipo de Noruega. Así que Noruega no puede viajar, por lo tanto el partido no se va a jugar. Lo normal es que se lo den por perdido 3-0 a Noruega, que se estaba jugando subir a la primera división, que es en la que estamos nosotros. Y después el Austria-Noruega también peligra, que es el miércoles, y el gobierno austriaco puede que no deje a la selección noruega.
El amistoso no lo jugó ya, Noruega no jugó el amistoso.
Noruega suspendió su amistoso.
Suspendió el amistoso. Del COVID hay que decir que Roberto Martínez ha dicho hoy, el seleccionador belga, que han querido llamar a Hazard y que Hazard ha vuelto a dar positivo por COVID, o sea que todavía no está para jugar.
Los partidos de hoy, Corro, en la Liga de Naciones, el Suiza-España, también el partido de Croacia y también el partido de Alemania, los tres, han estado en el aire. O sea, han estado los tres a punto de suspenderse.
Momentos difíciles. Miguelito, si no quieres decir nada más.
Mañana el equipo se entrena, por la mañana en Basilea y por la tarde viaja a Sevilla para empezar a preparar ese partido del martes.
¿Habla Ramos en la Cartuja?
Correcto.
¿En la previa?
Lunes, cartel de lujo.
¿Le esperabas hoy o no?
Sí, a lo mejor con los dos fallos, sí le esperaba. Pero bueno, entre que solo la rueda de prensa es telemática, o sea, tiene que ir a la sala de prensa, no hay zona mixta. Pero vamos, el lunes habla en rueda de prensa en la Cartuja junto con Luis Enrique.
Cartel de lujo has dicho porque Ramos, ¿sí?
Luis Enrique.
Ramos y Luis Enrique. Luis Enrique, cuidado, que está el toro, está afilado ya, está afilado. Hasta luego, Miguel.
Chao.
Vamos al golf.